La mañana.
COPE Ourense.
Estar informado.
Las 12 y 31 minutos, hola, soy Juan Maceiras. Iniciamos la crónica de actualidad de este lunes 29 de febrero en la provincia de Orense. El temporal de nieve que recorrió la provincia durante el fin de semana remitió y dio paso a las heladas. La nevada causó problemas en el tráfico e incomunicó por momentos pueblos de montaña que ya recuperaron la normalidad y llegó a visitar villas como Allariz y Celanova el pasado sábado. La mayor concentración de nieve se acumuló en Manzaneda, cuya estación de montaña registró espesores de hasta 60 centímetros de nieve en sus 19 pistas abiertas. Los cielos están despejados, así continuarán durante todo el día. Hoy alcanzaremos máximas de 10 grados en Obarco, 13 en Verín, llegaremos a 14 grados en la capital orensana. La policía local de Orense pone en marcha desde hoy hasta el próximo 9 de marzo una campaña de control de tráfico centrada principalmente en aquellas infracciones de tráfico cometidas en parada de bus y zonas de carga y descarga, también en zonas reservadas a peatones como pasos y zonas peatonales. Diputación Provincial de Orense y Abanca se alían para desarrollar el plan Activamos Transforma Orense, que permitirá, según los organizadores, favorecer a familias, pymes y autónomos, así como a corporaciones locales. Así lo destacaba esta mañana el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, en el acto de presentación que tuvo lugar en el Centro Cultural Marcos Valcárcel.
Por ter unha única e común filosofía de funcionamento, que se chama Ourense, e que hoxe vai un pouco máis aló deses 34 millóns de euros finais dese plan Activamos un con eses 37 millóns que seguro van a satisfacer as demandas de financiamento, non só de personas, de familias, de empresas, de autónomos, sino tamén das corporacións locais.
El dueño de un club de Alterna y su mujer se sienta mañana en la audiencia provincial acusados de obligar a una mujer a prostituirse y encerrarla dos días sin comida, amenazarla y golpearla. El fiscal solicita 14 años de prisión para el propietario del club de Alterna y 9 años y 3 meses para su mujer. El seminario menor abrió esta mañana sus puertas a un museo de física con elementos de principios del siglo XX que se usaban para la investigación y la enseñanza de esta disciplina hace más de 100 años. Amelia González, buenos días.
Hola, buenos días. Las personas que se acerquen a visitar el museo podrán conocer cómo se trabajaba en un laboratorio de física hace 100 años. La base de la ciencia física no ha cambiado, pero sí lo han hecho los materiales y los aparatos que se utilizaban en mediciones y experimentos. Aparatos como los que emiten rayos catódicos, fuentes de vapor, telescopios, teléfonos sin hilos de hace más de un siglo, son algunos de los aparatos que conforman ese gabinete de física del Colegio Seminario Menor a Inmaculada de Ourense. Los responsables de este centro de enseñanza han decidido abrirlo ahora como museo para darlo a conocer a todos los interesados en las piezas que conserva, muchas de las cuales tienen más de un siglo de antigüedad. Escuchamos al director de estudios del seminario, Lois Babarro.
Sí, es un auténtico museo, sin lugar a dudas. Lo abrimos a personas que estén interesadas en el mundo de la física y la historia natural, que puedan acercarse hasta aquí, verlo sin problema ninguno. Nosotros encantados de compartir un patrimonio, al final no deja de ser un patrimonio histórico que posee el seminario. Y que poseen al final no es nuestro, el patrimonio es de todos y compartirlo era nuestra responsabilidad. De ahí que decidimos abrirlo para que otra gente pueda verlo.
Entre las piezas más destacadas de este Museo de Física se encuentra un microscopio solar y los responsables del colegio nos dicen que es una pieza única en España.
Buscamos la última hora en las comarcas de Valdeorras, Tierras de Trives y Viana. COPE Valdeorras, Ainhoa Carracedo, buenos días.
Hola, muy buenos días. Juan, tenemos sol en estos momentos aquí en Obarco, temperaturas, eso sí, bajas de 6 grados. El Concello de Arrúa afronta hoy su primer día con un nuevo plan general de ordenación municipal tras 16 años de trámites, que fue aprobado entre la Secretaría General de Ordenación do Territorio y Urbanismo, Encarnación Rivas, y la alcaldesa nacionalista de Arrúa, María González Albert, el pasado viernes. En el acto también estuvo presente la delegada territorial de la Xunta, Marisol Díaz Mouteira. El actual presidente del Concello regulador de la denominación de origen Valdeorras, Francisco García, convocó un pleno extraordinario para este próximo miércoles 2 de marzo, en donde se tratarán temas de trabajo de esta nueva etapa del organismo vitivinícola. Y el historiador barquense Ricardo Gurriarán presentará su último trabajo editorial, el libro Fernando Alsina y o seu diario de guerra. Será mañana martes 1 de marzo en el Salón de Actos del edificio multiusos de Obarco a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Ainhoa. Muy buenos días.
Buenos días.
Buscamos la última hora en las comarcas de Alime y Monterrey. Cope Berín, Félix Romero, buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos los oyentes de la comarca de Monterrey, donde este lunes amaneció con cielo despejado. Luce el sol a esta hora en Berín. Eso sí, a primera hora de la mañana el mercurio no pasaba de los 0 grados. Y a primera hora de la mañana el pleno del Ayuntamiento de Berín rechazó con los votos a favor del bipartito, los 9 concejales de PSOE y Partido Socialista, una moción del PP pidiendo que se recupere la tradición de acompañar a la familia en todo funeral desde la Avenida de Portugal, desde los tanatorios hasta el cruce de la Avenida Luis Espada. Dice el bipartito que en el futuro cualquier familia que lo solicite podrá hacerlo, pero eso sí, pidiendo la debida autorización, porque entiende el alcalde que por seguridad no se debe ocupar la Nacional 532. Fue el asunto más importante del pleno celebrado esta mañana en el Concello de Berín, en el que también se dio el visto bueno a la cuenta anual del presupuesto de 2014, y pleno en el que el Partido Popular presentó una batería de preguntas a propósito de muchas facturas que han registrado el bipartito en estos seis primeros meses de mandato. Este fin de semana pleno también hubo en Agudiña para nombrar al alcalde, para lo que resta de legislatura, a José María Lago, el hijo del fallecido Guillermo Lago, sesión emotiva en la que estuvo muy presente el recuerdo al que durante casi 30 años fue alcalde de Agudiña. Hoy en Berín se clausura la exposición en las Coles do Jazz del artista Ribada. A partir de la próxima semana estará ya en Porto y también en Lisboa.
Gracias, Felipe. Buenos días.
Buenos días.
12:37. Y el fin de semana deportivo que nos ha deparado, Pepe Garrote, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenos días. Como todos los lunes, nos depara un poquito de todo, porque al abrir el abanico a una cantidad de equipos considerable, pues es casi imposible que todos pierdan, o es casi imposible también que todos ganen. Comenzó la jornada el sábado con una derrota al Club de Baloncesto, eso sí, con una imagen muy diferente a la que había dejado en el último partido en casa ante Cáceres. Llegaba el filial del Barcelona, lo que pasa que era un filial un poquito disfrazado, porque bueno, pues tenía a Lakovic o a Barton como principales protagonistas, dos jugadores que bueno, pues tienen muchas horas de vuelo en la Liga Europea, en diferentes equipos, o también Marc García, un joven que bueno, pues seguramente lo vamos a ver en el primer equipo en nada y que demostró la calidad que tiene. Un joven que el año pasado estuvo cedido en la Liga CB en el TDK y que ahora está jugando en el filial. Al final, 79-83, favorable al Barcelona B, pero nos quedamos, como te decía, con esa buena imagen que dio el Club de Baloncesto y que estuvo en partido prácticamente hasta los instantes finales. Nos dejó en tercera división dos equipos que rompieron sus rachas. El Barco rompió su racha positiva, llevaba 11 semanas sin perder, cayó en Villalba por 2-1. El Barbadas rompió su racha negativa, llevaba 11 jornadas sin ganar y ganó en Cangas a la Londres por 0-2. Así que bueno, pues el Barbadas que prácticamente aleja a los fantasmas del descenso, y el Barco, pues que fue una pena porque se queda a las puertas de esos primeros puestos que dan derecho a la promoción. El Barbadas, el Berín, por su parte, volvió a empatar, no logra enlazar una victoria. El equipo berinense sigue en puestos de descenso y se complica un poquito más la vida. En la preferente, esta vez sí, hubo pleno de los equipos orensanos, ganaron los tres, ganó el Arenteiro, ganó el Monterrey y ganó el Orense Club de Fútbol. Así que buena jornada. En fútbol sala femenino, tropezó inesperado del Burgas, que cayó en casa ante el Majadahonda por 0-3 y se aleja prácticamente definitivamente de la Copa del Rey, mientras el Orense en Vialia sigue a lo suyo, ganaba en Logroño al Rioja por 0-7 con contundencia y claridad y se afianza en la cuarta plaza. Y finalmente el derbi de juveniles, que se jugaba en los Remedios, además con muy buena afluencia de público en la mañana del domingo, se decantó, bueno, pues yo diría del equipo que más le vale la victoria, el Pabellón, que ganó por 2-1 y sale de los puestos de descenso. El Orense Club de Fútbol es colista, sigue con 14 puntos y prácticamente dice adiós a la categoría de división de honor. Digo que ganó el que mejor le va, porque el Orense Club de Fútbol lo tenía muy complicado, aunque ganara, y de esta manera pues el Pabellón puede ser el representante orensano la próxima temporada en esta categoría. De la otra manera, pues a lo mejor perdíamos a los dos.
Gracias, Pepe. Muy buenos días.
Buenos días.
12:40, actualidad socio-religiosa. Don Jorge Esteve, delegado de medios de comunicación de la diócesis de Orense. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos. Esta tarde, a las 8:15, en la sede de Abarrera, el Instituto de la Familia organiza una charla para gente de Pastoral de la Familia, pero siempre los interesados pueden acercarse. Estará don Fernando García Álvaro, es el delegado de Pastoral Familiar y rector del Seminario Mayor de Valladolid. Por tanto, una cita importante para abordar distintos aspectos de esa institución familiar que es siempre fuente de vida y de satisfacciones en nuestra vida, y por tanto, tratar temas de la familia nos viene siempre muy bien a todos.
Gracias, don Jorge. Muy buenos días. 12:41. Aquí estamos, un día más en la mañana de COPE. Nos acompaña el obispo de Orense, Monseñor Leonardo Lemos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, muy buenos días a todos.
En un día donde vamos a analizar varios temas, las últimas cartas, Amelia.
Sí, bueno, entre otras cosas, porque además estamos en un tiempo muy importante, muy especial en la Iglesia, que es el tiempo de la Cuaresma, ¿no?
Sí, sí, claro, por supuesto, el tiempo de Cuaresma, ya bien entrada la Cuaresma, porque hemos pasado el tercer domingo de Cuaresma, ¿no? Con lo cual...
Hemos leído su carta donde hablaba de que la sociedad apoye las obras de solidaridad, ¿no? Algo que es muy necesario que todos pongamos nuestro granito de arena.
Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? Es que a veces cuando planteamos la Cuaresma nos quedamos siempre en una serie de medidas intimistas, ¿verdad? Bueno, pues hacer un poquito más de sacrificio, prescindir de algún alimento, no ver tanta televisión, no comer tanto, pero cosas de estas también las hacemos antes de acercarse el verano para perder unos gramitos de más, ¿no? Y que quepa el bañador del año pasado. Yo creo que la motivación cristiana es mucho más profunda, ¿no? En mi carta, la carta se inspira en donde tiene que inspirarse la carta de un obispo, en el Evangelio y en la carta que nos dirige el Papa Francisco, que había escrito, fíjate, pensando en la Cuaresma de este año, comenzó a escribirla el 4 de octubre del año 2015 ya, porque pone la fecha del 4 de octubre. Me sorprendió esta casualidad, ¿no? Y el Papa nos invita, evidentemente, a contemplar la palabra de Dios, es decir, a leer la palabra de Dios. A la luz de la palabra de Dios es donde brotan el espíritu de las obras de misericordia. Y ahí está uno de las exigencias, entre comillas, exigencias, amables exigencias del cristiano a la hora de vivir la Cuaresma en este año, ¿no? Pues preocuparse en el otro, ¿no? Sí.
Yo preguntaba si sigue teniendo el sentido, o si los fieles, en estos tiempos convulsos de estrés, de tantas cosas que hacer, de que no tenemos tiempo para nada, ¿reflexionamos realmente nos damos cuenta realmente de que estamos en tiempo de Cuaresma?
Bueno, hay los fieles católicos que habitualmente van a misa los domingos y festivos y vísperas de festivos, yo creo que son conscientes de este hecho por la predicación de los sacerdotes. Incluso cambia también, entre comillas, la escenografía litúrgica, ¿verdad? Yo creo que son conscientes. Una gran mayoría, pues no, porque están metidos en sus cosas, sus problemas, sus dificultades. El peso del día, que en algunos de nuestros hermanos y hermanas es bastante más duro de lo que nosotros... Bueno, vosotros ya lo sabéis, pero a veces no os lo podemos imaginar, ¿no? Pero sí, hay cierta consciencia, ¿no? Que luego después encendemos la radio y la televisión y ya todo eso marca unos parámetros totalmente distintos. Pues sí, es verdad, pero es el mundo en el que estamos viviendo, ¿no?
Usted habla de disponer tiempo para visitar a los enfermos, a los ancianos y a las personas que nos necesitan, ¿no?
Sí,
muchas,
claro,
veces es el momento de sentarse uno y pensar, bueno, en el mundo, en el día tenemos muchas cosas que hacer, pero hay que acordarse de las personas que nos necesitan, ¿no? Hay que acordarse de los enfermos.
Sí, pero fíjate que antes de eso digo que la primera visita que tenemos que hacer es a nosotros mismos. Es decir, que nos tenemos que cuidar a nosotros mismos, ¿eh? Y por eso digo, contemplar la palabra de Dios, el Evangelio, y tener un rato para nosotros, es decir, cuidar un poco más nuestra oración personal. Justo de ahí es donde dimana la fuerza para descubrir en el rostro de los otros, el anciano, el enfermo, pues ahí es donde descubrimos el rostro de Jesús. Es que de lo contrario caemos en la demagogia, como caen otros, ¿verdad? Que se les llena la boca hablando de los necesitados, pero evidentemente no dan ni un donativo a Cáritas anualmente. No, no, nosotros no podemos caer en la demagogia. Lo nuestro es dejarnos interpelar por la palabra de Dios, una palabra que es viva, que es Jesús, y esa misma palabra, penetrando en nosotros, nos ayuda a descubrir en los otros el rostro de Jesús. Esa es la dinámica, que es dificilísima, claro.
Precisamente ese llamamiento para acompañar a enfermos, ayudar a esta gente, ayudar en el sentido de, pues eso, darles a lo mejor un rato de charla, estar con ellos, ayudarlos, por ejemplo, en los hospitales, mucha gente que está allí ingresada y que está sola. Ha habido estos días la presentación del programa de voluntariado del ayuntamiento y se han fijado, entre otros programas de voluntariado, en este. En el acompañamiento de los
es que hay mucha gente mayor sola,
sí,
sí, sobre todo en una provincia como la nuestra.
Muchísima gente mayor sola, sí, te lo digo sinceramente. Y a mí, gracias a Dios, todavía me vi mis padres, ¿verdad? Están bajo la supervisión de mi hermana la pequeña, pero y les llamo todos los días, evidentemente, pero claro, pienso muchas veces en personas como ellos que a lo mejor no tienen, personas de su edad, que no tienen gente que se preocupe de ellos, ni de una llamada telefónica, ni si están bien, ni si hay que llevarles al médico, cosas así. Luego después, obviamente, hay un equipo de voluntarios que es muy grande. Sí, yo me enteré por la prensa sobre esa especie de iniciativa, que me parece genial. Cuantas más fuerzas sumemos a estos grandes proyectos, más humanizaremos nuestra ciudad, más.
Que está necesario. Estamos con el obispo Orense, monseñor Leonardo Lemos. Esto nos sirve también para hablar de Manos Unidas, la campaña contra el hambre, que ha centrado otra carta pastoral del obispo de Orense, donde usted decía muy claramente que esta lucha contra el hambre nos implica a todos, ¿no? Porque muchas veces vemos las imágenes de personas que lo están pasando mal y parece que no es un tema nuestro. Eso es algo que también tenemos que estudiarnos nosotros mismos, ¿no?
Claro.
Y ver cómo podemos aportar y cómo podemos ayudar en esa situación.
Claro, la idea es genial, es decir, la intuición de Manos Unidas, como sabéis, brotó en el corazón de un grupo de mujeres de la Acción Católica, y hoy pertenecen a esta institución, que es una especie de ONG, ¿verdad? Pertenecen hombres y mujeres de toda categoría, incluso gente que no está muy 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 cerca al proyecto, diríamos, de la Iglesia, aunque ahora, gracias al Papa Francisco, sí se acercó. Y el proyecto Manos Unidas, pues, es muy ambicioso, porque, claro, la gente piensa que ya no tenemos esas hambrunas que a lo mejor en ciertas épocas de la historia eran más duras porque estaba más cerca de nosotros. Pero eso es un error, porque sigue existiendo muchas necesidades y mucha hambre, Yo he tenido la suerte de vivir una semana antes de Navidades en Ecuador. Y he visto de cerca la necesidad de un pueblo democrático, con todo lo que tú quieras, pero un pueblo muy necesitado en cuestiones, diríamos, primarias, desde cuestiones de tipo higiénico hasta cuestiones de alimentación. Es decir, hay mucha gente necesitada, y ahí está Manos Unidas, el gran proyecto, ¿no?, que tenemos que apoyar. Gracias a Dios, los ciudadanos de Orense, nuestros diocesanos, son muy generosos, Este año no he podido ir yo al banquete, entre comillas banquete, ¿verdad?, porque suena fatal esto del banquete, pero organizan una cena y un festival, sobre todo el festival, y no he podido ir, no he podido porque estaba realmente crack con la fiebre, ¿no?, con esto que se llama la gripe, que hay que tener todo el mundo, ¿no? Si no lo tienes, parece que no estás al oro.
El arzobispo también tiene la gripe.
No, el obispo, gracias a Dios.
Perdón, el obispo también tiene la gripe. Es humano también.
Sí, por supuesto.
Hablando de Manos Unidas, pues precisamente, aunque uno pues no haya podido acudir a ese, entre comillas, ponemos banquete o tal, siempre se puede aportar en cualquier momento del año, lo que uno pueda, manos, pensando además que tienen cientos de proyectos en América del Sur, en África también, porque últimamente África, parece que África no existe.
Sí, sí,
¿verdad? Las noticias no hablan de África.
Sí.
Y África está ahí, y la necesidad de África sigue estando.
Y evidentemente pueden hacerlo en cualquier momento del día, bueno, del día, no sé cuál es el horario de ellos, pero del año, ¿no? Y tienen su sede en esa casa que está al lado de la policía, en donde estaban antes las siervas de los enfermos, las siervas de María, ¿no? Bueno, pues allí tienen su local social, es decir, su punto de referencia, Manos Unidas, ¿no?
Yo les voy a dar un dato de lo que destaca Monseñor Leonardo Lemos en su carta pastoral. Hay proyectos y programas destinados a la lucha contra la pobreza en 60 países de África, América, Asia y Oceanía. O sea, que estaríamos hablando de que afecta a 2,5 millones de personas.
Sí, 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 sí. Esos son los datos que nos aportan las dirigentes de Manos Unidas en su campaña.
Yo creo que es algo que tiene que hacer reflexionar a muchos. Ayudar a Manos Unidas, ayudar en sus proyectos y también a Cáritas con la labor que están realizando. Estamos en un año donde estamos viviendo el año de la misericordia, además, don Leonardo. Sí. ¿Cómo se está desarrollando? Hace escasas fechas abría la puerta a la misericordia en un sitio emblemático para todos los fieles, como es el santuario de Os Milagros.
Sí, sí. Bueno, sí, algunas personas me han criticado y fuertemente, pero vamos, para eso está el obispo, para que le critiquen. Si no le criticasen, ¿verdad?
Pues, ¿y por qué le han criticado?
Porque en lugar de abrir la puerta de la misericordia, puerta santa no, porque nosotros no tenemos puerta santa, la puerta santa la tienen los de Santiago, y que se queden con ella. Quiero decir, nosotros tenemos las puertas de la puerta de la misericordia. Claro, el día 13 de diciembre hemos abierto la puerta a la misericordia en la catedral. Fue un acto muy bonito y multitudinario, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta de la actitud del Santo Padre, del Papa Francisco, ¿no? Antes del 8 de diciembre ya había abierto, ¿os acordáis? Aquella puerta, por primera vez, una puerta santa en una catedral, que fue Benín o no me acuerdo, en África. El 8 de diciembre en la Basílica Vaticana, al terminar la Eucaristía de la Inmaculada. Al domingo siguiente en San Juan de Letrán. Al otro domingo en Santa María la Mayor. Al otro fin de semana abrió una especie de puerta de la misericordia en un local situado dentro de la estación Termini. Yo leí el mensaje, yo lo entendí. Es decir, el Santo Padre lo que quería es acercar el signo de la apertura de la Puerta Santa a los fieles. Claro, la pones en el Vaticano, se retransmite por radio televisión o por la RAI, Centro Televisivo Vaticano, hay que ser preciso, a todos los países y se acabó. ¿Qué íbamos a hacer o qué podíamos hacer aquí en Orense? Pues muy bien, se hace la apertura de la Puerta de la Misericordia en la Catedral de Orense, nos cruzamos de brazos y ya está, la gente que quiera que venga a la Catedral de Orense. Bueno, ¿y nuestro pueblo? Claro. Nuestro pueblo cristiano, católico, no solamente vive en Orense, vive de manera especial en otros centros de población que son muchos, desde nuestras villas hasta nuestras aldeas perdidas en nuestro monte, en nuestros montes gallegos. Y dije, bueno, pues acercar la apertura de una puerta de la misericordia a los centros de referencia. Y así pues hemos abierto en Santa María de Verín, fue un acto excepcional, en Ocarballiño, que llovió todo lo que quiso, pero aún así estuvo presente la gente, mucha gente, se llenó la iglesia de la Veracruz, en Xinzo de Limia, en Los Milagros, que nos llovió también lo suyo, pero muchísima gente, ¿no? Estuvieron ya varias horas antes, pues celebrando el sacramento de la penitencia en la capilla de la conversión de la penitencia. En Rivadavia y el también. Último fin de semana pues hemos abierto la última puerta de la misericordia de la diócesis en la magnífica iglesia de Celanova. Si no hubiéramos hecho eso, ¿qué pasaría? Bueno, pues que sería un acontecimiento más que hubiese quedado reflejada en las páginas de la región o de cualquier otro periódico y se acabó. En cambio, así el gesto de la apertura de la puerta de la misericordia se acercó a ellos, a más gente. Estuve en Santiago la semana pasada y en una reunión con los señores obispos de la provincia eclesiástica de Galicia o de Santiago de Compostela, como queréis llamarle, y alguno me dijo eso: hombre, has estado acertado, porque claro, nosotros nos hemos quedado en la puerta de la catedral o de la concatedral y claro, es que yo hice simplemente lo que he visto hacer al Santo Padre Francisco, que como sabéis es un hombre de gestos y más que de gestos. Y se lo propuse a mis colaboradores inmediatos, les ha parecido bien, lo hemos llevado a la Junta de, a la Asamblea de Arciprestes y adelante, ¿no?
Y la gente se lo ha agradecido, sí, ¿de sí, qué sí. manera?
Y la mayor parte del clero asistió, siempre hay algún sacerdote que no puede porque, claro, surgen imprevistos, los muertos se mueren sin pedir permiso y cosas de estas, ¿no? Entonces no es fácil. Pero sí, yo estoy muy contento. Ahora, cuando venga el buen tiempo, pues comenzarán pues a hacerse peregrinaciones, algunas a la iglesia catedral, otros a otro centro de este tipo. Dentro de unos días me invitaron a una especie de peregrinación para ganar la indulgencia jubilar de la misericordia, los niños de la zona de Berín. Estoy ahí gestionando mi agenda porque me gustaría asistir. Es decir, cosas de estas, ¿no? Es decir, hoy el sacerdote y el equipo de sacerdotes ya son libres de organizar lo que quieran, ¿no? Pero ciertamente el Santo Padre Francisco nos ha dado una consigna muy interesante en la Iglesia. Es decir, lo que no podemos estar es con los brazos cruzados en la sacristía esperando que venga.
Pues don Leonardo Lemos.
Ya ha terminado el tiempo. No me habéis felicitado por los 4 años que llevo en Orense, ¿eh?
Felicidades. Claro, muchas felicidades.
Caramba, es verdad, felicidad. Claro, ¿cómo pasa el día 11,
¿qué tal estos 4 años?
El día 11 de febrero, pues hemos celebrado. Yo lo he celebrado. Me dicen, ¿y cómo lo has celebrado? Pues mira, trabajando como cualquier otro día, ¿no? Ah. Solamente me acordé un poco en misa de que era el 4º año, ¿no? Y en el calendario litúrgico que lo ponía. Sí, es verdad que me llamaron bastantes sacerdotes y personas amigas. Hoy ya no nos llamamos, nos mandamos un WhatsApp y cosas de esas, ¿verdad?
Moderno, ¿no?
Y los SMS. Llama. Entonces ya súbitamente ya contestas, ¿no? Pero, bueno, pues sí, son 4 años, ¿no? 4 años de mi presencia aquí, gozosamente, en esta iglesia de Ourense, en donde se han hecho muchísimas cosas. Y he vivido muchas experiencias de gracia, ¿eh? Quiera Dios que sigamos adelante y que el Señor me dé fuerza pues para seguir ayudando a esta iglesia, ¿no? En la medida de mis posibilidades, claro.
4 años muy especiales, donde ha recalcado siempre la devoción mariana que mucho, hay en la diócesis de Ourense.
Hombre, hemos vivido un año mariano, un año jubilar.
El año mariano, por eso, el año mariano era el año de la misericordia, han sido también años intensos.
Sí, fueron. Sí,
y este año, ¿qué vamos a decir? Que de eso hablaremos. Sí. 1700 aniversario
de San Martín.
San Martín
de Tours.
De Tours.
Gran santo este. ¿Sabéis una cosa? Y me lo dejas decir, ¿no?
Sí, sí.
¿Sabéis que el Santo Padre, el Papa, le está regalando a toda la gente que va a visitarle, sobre todo gente un poquito importante, le está regalando una medalla conmemorativa? Y en el emblema de esa medalla aparece la figura de San Martín de Tours.
Anda. ¿Eh?
Porque lo está proponiendo como santo de la misericordia. Por aquella escena que acontece en Amiens, en la ciudad de Amiens, en donde todavía él era militar romano, a las órdenes del emperador, y se encuentra con un pordiosero que le pide una limosna. No tiene dinero y parte su capa, ¿no? Esa escena emblemática que lo vemos gráficamente y de una manera tan hermosa en nuestra catedral, incluso en el pórtico del paraíso, está una imagen bellísima de San Martín Pinario cortando la capa y partiéndola, entregándosela a un pordiosero, a un enfermo, a un necesitado. Bueno, pues esa imagen la hizo grabar el Papa en esas medallas conmemorativas del año de la misericordia y la está regalando a la gente. Yo tengo una minúscula, ¿verdad? Claro, una conmemorativa grande, pues sí. Y es una cosa emblemática. No os olvidéis que la única catedral de España que está bajo el patrocinio de San Martín de Tours es Orense. Sí, a ver, si el excelentísimo Cabildo hace algunas cosas y organiza cosas. Yo estoy, en la medida de mis posibilidades, intentando escribir una carta pastoral sobre San Martín y la misericordia. Y en ello estoy, pero claro, otros trabajos me lo impiden dedicarme de cuerpo y alma al asunto este.
Bueno, pero esperemos que sea pronto, que usted nos lo cuente aquí en la cadena sí, COPE, todos los actos que se van a desarrollar,
cuando
que es un año muy especial.
Y hacer balance de estos 4 años, que a mí me ha dejado así como diciendo, vamos a hacer pues lo hacemos en la próxima entrevista, un buen repaso.
Don Leonardo, que muchas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y
muchas gracias.
Y buena semana, porque estamos iniciando otra, la tercera semana de Cuaresma.